El 25 de noviembre, escuché bien, Día Internacional de la Eliminación y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Anualmente se conmemora. ¿Con qué propósito? Denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Fue organizado el pasado 17 de diciembre de 1999 como primera organización, ¿verdad? Pero desde el año 1981 se viene trabajando con esta intención. El tema está todavía muy vigente, producto del reclamo que hizo la cantante puertorriqueña Cani García en la celebración del Latin Grammy, donde en el momento que recoge su reconocimiento musical, solicita al gobierno de Puerto Rico una vez más que se establezca un estado de emergencia para erradicar la violencia contra la mujer. Voy a conversar en este momento con la consejera profesional licenciada Elías Martínez González, que viene a hablarnos de un tema interesante, aprovechando la coyuntura de la celebración internacional, la violencia en el noviazgo, el noviazgo entre adolescentes, algo que no se habla mucho. Y ella, interesantemente, ha hablado sobre factores que inciden, que inducen a que esto se dé. ¿De qué manera se debería erradicar? Porque he escuchado, no soy ducho en el tema, pero sí presto atención, que se ha planteado que si en el noviazgo se manifiesta violencia, evidentemente va a estar la violencia en el matrimonio. Bienvenida, Elías Martínez. Gracias por reaccionar conmigo aquí en Cadena Guapa Radio.
Claro que sí, saludos. Gracias por la invitación.
A usted. ¿Es alta la incidencia de la violencia entre el noviazgo de adolescentes?
Sí, no se suele hablar mucho de eso en nuestro país. De hecho, no hay tampoco mucha literatura e investigaciones de aquí del patio.
Y estadísticas.
Exacto, pero lo que se ha recogido arroja que sí, que hay una alta incidencia de violencia en el noviazgo adolescente. Los escenarios principales de tales violencias pues suelen ser las escuelas y las universidades. Así que es una realidad de nuestro país, aunque no se suele discutir mucho, ¿verdad?, en los medios.
Quiero con usted escuchar cómo se manifiestan, qué los provoca y por qué, ¿verdad?, se manifiesta, si es saludable, si se debe evitar, si se deben dar oportunidades, si se debe romper con esa relación, y si es cierto o es un mito que si hay violencia en el noviazgo, puede haber violencia en el matrimonio más adelante. Le quiero escuchar toda la explicación que tiene que darnos.
Claro que sí, pues en relación a la violencia en el noviazgo adolescente, ¿verdad? Unos estudios que se hizo hace bastante tiempo atrás en la Universidad de Puerto Rico. Las manifestaciones de violencia y las que presentó aquel estudio en ese momento son prácticamente las mismas manifestaciones que se pueden observar en relaciones de pareja, ¿verdad? Tanto violencia emocional, psicológica, violencia física, agresión sexual, privación, ¿verdad?, de relacionarse con otras personas, entre otros. Así que las manifestaciones suelen ser las mismas. La violencia puede ser ejercida tanto de fémina hacia varón como de varón hacia fémina, ¿verdad? Y ese es otro mito de que solamente los jóvenes o los varones son los que ejercen violencia contra su pareja y no es cierto, así que...
¿Es cierto que las mujeres también son violentas y que lastiman y golpean a sus parejas?
Sí, es correcto. De hecho, la violencia no tiene sexo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, jóvenes, ¿verdad?, y adolescentes tienen la capacidad de hacer daño y de provocar daño, ¿verdad?, a su pareja o a su novio o novia. Así que hay que comenzar primero, ¿verdad?, desmitificando de que la violencia tiene sexo y no es correcto. Tanto hombres como mujeres tienen la capacidad de ejercer violencia y cometer actos violentos contra su pareja. Así que las manifestaciones son las mismas que podemos ver en relaciones de adultos. Por otro lado, el manejo es muy importante, sobre todo las personas que están alrededor de estos jóvenes, ya sean sus padres, familiares, amigos, escuela o universidad. La mayoría de los jóvenes a quienes suelen primero comentar lo que está ocurriendo es a sus propias amistades, a propios amigos, a sus pares. Luego, a familiares. Así que es muy importante, ¿verdad?, que trabajemos con esto Y hay unos factores, yo hice hace poco un videíto de tres factores principales a discutir con nuestros adolescentes para evitar la violencia en el noviazgo. Así que,
¿verdad? Antes de entrar, Liam, a escuchar los tres factores, ¿me pudieras mencionar, o sea, para yo poder darme cuenta si los adolescentes que están al frente mío o con quienes interactúo en el caminar de repente están manifestando violencia, cuál pudiera ser una característica sobresaliente para uno poder saber, mira, esa chica o ese chico está siendo sometido a violencia?
Pues mira, algunas de las manifestaciones son el withdrawal, ¿verdad? Que comienzan a retirarse o apartarse de relaciones que ellos antes valoraban o que eran importantes para ellos. Este halo de secretividad, de no comentar ya nada respecto a lo que a sus cosas o a situaciones o a vivencias, comienzan a alejarse de su familia, de sus amistades, o comienzan a juntarse con personas o con grupos que ¿verdad? Que no eran antes de su gusto, sí, o de su predilección. Por otro lado, cambios en el patrón del sueño, de la alimentación, en las actividades, como mencioné ahorita.
Okay.
Podemos ver manifestaciones incluso, ¿verdad?, físicas, cambios drásticos en su apariencia también física. No significa que esos son los únicos elementos, porque sí, hay jóvenes que no presentan, ¿verdad?, estas manifestaciones de una manera tan visible, y eso no significa, ¿verdad?, que no puedan estar pasando por situaciones de violencia. Así que es importante, de todas maneras, los cuidadores y los padres siempre mantener el canal de comunicación con sus hijos adolescentes, ¿ok? Porque a veces no podemos ver evidencias físicas notables pero y conductuales, pero sí a veces en las conversaciones con ellos, los padres pueden recoger cosas extrañas, cosas raras, a veces dicen un comentario que pueda levantar contra, aquí está sucediendo algo. Y entonces puede de esa manera uno comenzar a abrir espacio para recoger más información o para entonces generar la discusión y comenzar, ¿verdad?, a ver qué es lo que está ocurriendo en esas relaciones. Así que las manifestaciones sí pueden ser físicas, pero no siempre, ¿ok? No siempre.
Cuando uno de los dos le impone criterios a su pareja de la forma de cómo vestir, de lo que tiene que comer, de cómo utilizar su tiempo libre, con quién relacionarse, eso es evidencia de que hay violencia ahí. O sea, no debe llegar una relación a ese extremo de imponer lo que la persona tiene que estar haciendo, coartar su libertad.
Podría ser una manifestación.
Okay.
Hay que evaluar.
Muy bien.
¿Qué ha estado sucediendo, verdad? Porque puede que uno diga, mira, a mí no me gusta que tú compartas con fulano o con fulana por tal o cual razón. Así, primero hay que evaluar el contexto y evaluar también cuáles otras prohibiciones, ¿verdad? Sí. En este caso, se le presenta a la persona, y si la relación depende de que esas prohibiciones, ¿verdad?, se cumplan. Si hay algún tipo de castigo ante el fallo de esas imposiciones. Así que sí es importante llevarle el mensaje a los jóvenes que en las relaciones de noviazgo son unas relaciones para ir conociendo a esa persona que a mí me agrada,
okay,
a mí me gusta, o que tengo alguna atracción, ¿verdad?, afectiva o ¿verdad?, hacia esta persona, pero que eso no significa que yo tengo que tolerar o que mantenerme en esta relación. Incluso cuando yo vea mi propio desarrollo personal siendo obstaculizado.
Muy bien, quiero entonces escuchar los factores que inciden en ese comportamiento. Adelante.
Mira, nosotros estuvimos presentando tres factores importantes en este proceso de la prevención y de trabajar con los factores que pueden incidir en la generación de violencia. Número uno, estuve mencionando la dinámica de familia. Hay familias que son funcionales y hay familias que son disfuncionales. Así que es importante que los papás revisen en qué ambiente están criando a sus hijos. Hay ambientes que son propicios para que nuestros jóvenes se involucren, jóvenes tanto, ¿verdad?, del sexo femenino como masculino, se involucren o permanezcan en relaciones que puedan ser violentas contra ellos. A veces la dinámica que vemos en la familia, el trato de la familia, los tipos de conversaciones, cómo se resuelven conflictos, son precisamente la base que tienen estos adolescentes. Así que hay cosas que ellos aprenden a ver, vamos a decir, normales,
sí,
porque dinámica familiar ya continua, existente, la que conocen, pero eso no significa que sea una dinámica funcional o que sea una dinámica buena. Por otro lado también tenemos entonces a adolescentes que cuando llegan a esta etapa, como se ven maduros, los papás comienzan a darle una libertad, más que libertad, empiezan a desatender muchas de sus situaciones, necesidades afectivas, incluso necesidades físicas y materiales, y llega a veces el novio o la novia y comienza a suplir muchas de estas necesidades, incluso a veces materiales o económicas. Y entonces, los padres, sin darse cuenta, comienzan a transferir la responsabilidad a esta otra persona, a una persona ajena al núcleo de familia. Ahí comienzan a darse una serie, ¿verdad?, de interacciones en los que muchas veces los jóvenes reportan que no podían romper con esta persona porque precisamente esta persona era quien le ayudaba a pagar su celular o quien le ayudaba a que lo llevaba a las tutorías o que les llevaba al mall a comprar lo que necesitaban. Así que es importante que los padres revisen, número uno, cómo es su dinámica de familia, si es una dinámica funcional o una dinámica que pueda estar contribuyendo a que nuestros adolescentes se involucren en relaciones que puedan ser peligrosas para ellos.
Ya que menciona eso, disculpe que le haga esta pregunta para continuar escuchándola. ¿Debe un padre intervenir en un proceso donde ve, en el caso de un padre o madre de una joven, que ve que el novio está proveyéndole ese tipo de regalos, le financia productos o servicios? ¿Debe el padre intervenir en cuestionar o preguntar? Y a eso le añado, si uno presencia algún tipo de manifestación física donde puede ver al novio o la novia golpeando al hijo o la hija, ¿uno debería intervenir independientemente el resultado final de la relación? ¿O uno debe mantenerse al margen y decir, bueno, esa es la decisión de ella y él, ellos se metieron ahí, yo no me meto en eso?
No, definitivamente. O sea, nosotros los padres tienen un deber, no solamente por padres, sino también un deber de proteger y salvaguardar la seguridad y velar por el mejor bienestar y el mejor interés de sus hijos. Eso es una responsabilidad. Y la ley en nuestro país incluso lo exige. Así que los padres no pueden convertirse en observadores silentes de lo que ocurre en la vida de sus hijos, aunque sean hijos adolescentes. O sea, a veces escuchamos a los papás, no, es que ya tiene 17 o 18 años, o no, es que sigue siendo un menor de edad para la ley, estando bajo tu cargo y tu responsabilidad. Y definitivamente tienen toda la autoridad, la potestad y sobre todo la responsabilidad de intervenir cuando elementos como estos son observados o ellos entran en conocimiento de los mismos. No solamente en manifestaciones de agresiones físicas, ¿verdad? Sino también en dinámicas sutiles, pero que puedan levantar una bandera de alarma o de preocupación. Definitivamente los padres deben intervenir. Incluso cuando puedan ver transacciones como estas en las que esta persona le da algo a cambio de otra cosa. O sea, así que los papás definitivamente tienen un deber de intervenir porque ellos tienen que velar por el mejor interés de sus hijos. Aquí en Puerto Rico, para trabajar, por ejemplo, ese tipo de reportes a nivel, ¿verdad?, de la policía, no hay una ley específica para trabajar o que hable de este asunto de los menores. Existe una ley que, si no me equivoco, la ley 89, pero es más bien para señalar el mes de febrero como el mes para educar o concientizar en relación a la violencia en las relaciones de noviazgo adolescente, pero el proceso es el mismo que si fuera una, ¿verdad?, una relación de adultos. Tienen que ir a hacer una querella, probablemente medir una orden de protección, entre otras. Así que es importante, ¿verdad?, señalar eso para que esté claro. Es importante que los papás sí se involucren, no importa si la manifestación no es física, sino que puede ser manifestaciones de violencia, ya sea psicológica o emocional, los papás tienen un deber de intervenir. De hecho, la ley lo exige.
Último factor o detalle importante que debamos conocer.
Pues mira, los últimos dos factores, uno era relacionado a la propuesta cultural de medios que le estamos lanzando constante y continuamente a nuestros adolescentes, que los invita precisamente a violentar a esa, ¿verdad?, a su novio o novia. La propuesta musical que nosotros, por ejemplo, por dar un ejemplo que tenemos en nuestro país, anima precisamente a tratar a la pareja como un objeto sexual, ¿verdad?, para uso, abuso y descarte. Así que es importante que nosotros nos sentemos con nuestros adolescentes y les expliquemos la importancia de velar y de analizar los mensajes que la media, ¿verdad?, en los medios constantemente les están llevando. Por otro lado, nosotros tenemos una situación con el acceso a la pornografía, ¿verdad?, o al internet. Uh-huh. Y la mayoría de esa educación sexual afectiva que nuestros jóvenes y adolescentes están recibiendo es precisamente material dañino, material que no les ayuda, al contrario, los puede convertir en víctimas o en agresores muy fácilmente. De hecho, hace poco en Australia se llevó a cabo un estudio en la que la mayoría de los adolescentes no veían las agresiones sexuales u otro tipo de agresiones como un asunto de violencia doméstica. Así que la propuesta que nosotros le estamos llevando a nuestros jóvenes a través de los medios de comunicación, a través de la música, a través de la pornografía, es una propuesta dañina que precisamente está desarrollando víctimas y también agresores. Así que, número tres, es importante que volvamos a retomar el tema de las drogas. Donde hay drogas, hay violencia. Así que es importante que se discutan estos tres factores. En Puerto Rico, lamentablemente, no se suelen discutir las verdaderas causas o factores que inciden o promueven la violencia. Estos temas se han, ¿verdad?, se han radicalizado y están presos, ¿verdad?, por organizaciones que, lejos de atender la verdadera problemática, revisando estos factores, han llevado un mensaje más bien ideológico, que nada ataja y no provee propuestas razonables para atender el verdadero problema de violencia, no solo en las relaciones de adolescentes jóvenes, sino también entre los adultos.
Elian, una pregunta final ya brevemente, después podemos regresar para abundar. Me preocupa el detalle cuando una hija o un hijo deciden involucrarse emocionalmente con una persona sustancialmente mayor en edad. Obviamente eso puede ser otro tema, cuál es la edad correcta para comenzar una relación, pero cuando vemos estas relaciones tan impares, tan, ¿verdad?, desbalanceadas, 10, 15 años de diferencia, hasta 20 años de diferencia en edad, hablando de adolescente, o sea, si tiene 15 está con uno de 35 o uno de 30, ¿cómo uno pudiera persuadir a un hijo o una hija de que lo piense tres veces antes de involucrarse con alguien tan adulto?
Pues mira, número uno, ya ahí no es cuestión de mediar o de tratar de convencer, es que definitivamente la ley en esos casos está de parte del padre. Si ocurriese una situación como esa, tiene que haber algún tipo de movimiento legal, porque es un adulto con un menor. La ley nos habla de que los menores de edad, y no solamente la ley, sino que los estudios, nos hablan precisamente de que no hay capacidad de consentir de entre un menor de edad y un adulto. Además que eso podría ser verdaderamente la manifestación de una relación de poder. Y cada etapa de desarrollo tiene sus propios tasks, o sea, cada etapa de desarrollo tiene sus propias tareas y su propia evolución y su propia, ¿verdad?, desarrollo psicológico, emocional, de madurez, entre otros. Así que cuando uno identifica una situación como esta, número uno, hay una gran posibilidad, por no decir una posibilidad completa, de un abuso, lo que nosotros le conocemos, ¿verdad?, y está tipificado en nuestro ordenamiento como abuso a menores, ¿ok? Así que definitivamente una relación como esa no es una relación para dialogar o para conversar, es que hay un adulto involucrándose con un menor de edad.
Y la ley y el gobierno me apoyan en eso.
Es correcto, así que es importante que los padres siempre o traten de mantener una comunicación abierta con sus hijos, donde haya franqueza, donde haya claridad, donde haya educación, donde haya amor. Muchas veces nuestros adolescentes no quieren sujetarse o no quieren considerar muchas de las educaciones, ¿verdad?, o de los consejos que los padres le dan. Aún así, el papá tiene una responsabilidad con su hijo, aunque su hijo no, un hijo usualmente menor de edad no va a aplaudir la enseñanza que un padre amoroso y cuidador, ¿verdad?, y responsable quiera muchas veces llevarle. Pero de todas maneras, la responsabilidad sigue recayendo sobre su papá. Así que muchas veces nuestros hijos nos escuchan y en otras ocasiones tienen que pasar por algún camino de dolor para poder entender muchas de las correcciones o de la educación que nosotros le queremos llevar en el hogar. Pero los padres tienen que continuar animados a hacer su trabajo en amor, en confianza y sobre todo con mucha comunicación, interviniendo activa y deliberadamente en todas las cuestiones culturales que afectan el desarrollo de sus hijos.
Gracias, Elian Martínez González, consejera profesional licenciada y también forma parte de la organización Mujeres por Puerto Rico. Gracias por su tiempo y por traernos esta valiosa información aquí en Cadena Guapa Radio.
Claro que sí, un placer.
Que se repita muy pronto. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.